Que sí, hombre, que hay gente que es capaz de mirar hacia adelante y de tirar del carro, aunque 2020 haya sido un año fatal. Evidentemente hay 100.000 empresas, esas son las cifras que no han podido remontar después del varapalo de la pandemia, es un 7% del tejido empresarial, pero a pesar de ello existen emprendedores. Mikey de Toro, vamos a hacer ese recorrido juntos, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, es complicado porque... Es complicado y a la vez se puede superar. Las ayudas que se podían obtener las tenían que aprobar los bancos. Las empresas que estaban en riesgo justo antes de empezar la pandemia decidieron cerrar para no enfrentarse a un final peor.
Y a pesar de todo, hay quien ha decidido emprender o incluso enfrentarse a la pandemia innovando dentro de su propio sector. Hoy vamos a conocer a emprendedores que no han tenido miedo del virus. El primer ejemplo lo encontramos en el pequeño comercio, uno de los sectores que más ha sufrido el azote de la pandemia.
Y pese a todo, el virus no es capaz de acabar con él. Es el caso de la pastelería que regenta Guillermo Puerta. Esta pastelería comenzó a hornear allá por los años 50. Ha ido de padres a hijos hasta ahora, que iba a cerrar. Es ahí donde Guillermo, con sus dos socios, vieron la oportunidad para despuntar.
Esta aventura en la que nos hemos embarcado es una pastelería, la pastelería Fénix. Está en la calle Hermosilla 142, para que todo el mundo lo sepa, en el barrio de la Fuente del Berro. Nosotros hemos empezado hace muy poco, ahora en septiembre, en plena pandemia. Y aunque la idea de montar un negocio iba sobrevolando mucho tiempo por nuestra cabeza, al final ha sido en el confinamiento, con todo el tiempo del mundo para pensar en nuestras ilusiones, nuestros planes futuros, cuando nos hemos lanzado, a pesar de que, pues, está claro que las circunstancias eran y siguen siendo bastante adversas.
Fíjate, la pastelería está en Madrid, ha tenido muchísimo trabajo por la cantidad de roscones de Reyes que ha tenido que preparar y por el momento parece que comprar el negocio ha sido la mejor decisión.
La verdad que no podemos estar más contentos por el duro esfuerzo que ha realizado todo el equipo y también por el resultado. Porque a pesar de la difícil situación debido a la pandemia hemos conseguido organizar la venta de roscones de manera segura para los clientes, los cuales han seguido confiando en nosotros y desde aquí quisiera darles las gracias sobre todo por su paciencia y por el apoyo recibido. Yo creo que si se está convencido de una idea, hay que arriesgarse e ir a por ella. Que nunca te quede el sentimiento de no haberlo intentado.
Esperemos que llegue la tienda a los 100 años y que puedan ser muchos más.
Sí, además, además del pequeño comercio, también vale la pena emprender por Internet. Sobre todo cuando la pandemia hace que las ventas online crezcan como la espuma. Ha sido en muchísimos sectores en los que la compra online ha duplicado los valores de 2019. Las grandes empresas de venta han tenido una madurez express, así que emprender en este sentido era lógico, claro.
Celia y Lucía hicieron un viaje a Portugal, a Oporto, y allí se encontraron con la curiosa sorpresa de que la calidad de la ropa de cama que se fabricaba era superior. Se les encendió una bombilla. ¿Y si hacemos negocio en España con ropa de cama de una calidad como esta? Y así empieza a tomar forma la empresa De Nido. De Nido escrito en inglés, como nos ha contado Celia Arroyo.
En el confinamiento, un día hablando... decidimos ponernos a investigar a ver qué salía y a preguntar a gente que sabíamos que nos podía ayudar con pues eso, a saber qué pasos había que dar para empezar una empresa.
Se pusieron manos a la obra, le dieron forma al proyecto y fueron buscando productos, proveedores y pequeñas metas para ir dando forma a la empresa.
Buscan nos han contado que el usuario pueda disfrutar de su cama al máximo, gastando el mínimo dinero posible. El resultado no podía ser mejor, así lo piensa Lucía González.
Hay días que todo va muy bien y otros días en los que todo sale mal. Días en los que ves que sí, que llevabas razón y que estabas en lo cierto, ¿no? Montando una marca y otros días que quieres salir corriendo. Pero en general y con lo que nosotras nos quedamos... es con la felicidad que los clientes que ya tienen un Nido en casa pues nos están transmitiendo.
De Nido, que hace referencia a la comodidad y el hogar del nido de los pájaros, está disponible en Internet para encargar ropa de cama de la mejor calidad. Dejaremos el enlace a la web en cope.es.
Y ahora vamos a conocer a Macarena, que vive del negocio que generan las bodas. Ha hecho lo imposible para que su pequeño taller artesanal de productos hechos a mano no se fuera a pique. Porque con las restricciones las bodas se cancelaban sin parar y evidentemente los proveedores de este sector vieron cómo su año empresarial se iba consumiendo sin ningún beneficio.
El taller de Macarena además es una empresa nueva, tiene apenas 3 años, 2 al inicio de la pandemia, y Macarena se presenta como madre de 2 hijos muy pequeños. Todos sus productos son hechos a mano, las invitaciones, los álbumes, acuarelas y recuerdos, y bueno, claro, el negocio le iba bien hasta que en marzo ve cómo sus encargos empiezan a cancelarse.
Muchos novios deciden posponer las bodas, otros las cancelan y hay que reinventarse. Entonces, pues comienzo a hacer ilustraciones infantiles y esto lo llevo a cuadritos para las habitaciones de los peques de la casa.
Macarena Palomar ve que necesita una solución porque no quiere dejar el taller, que es lo que siempre ha querido dedicarse, y así es como ha resuelto el problema.
He conseguido que la empresita se mantenga a flote, y además, bueno, me ha servido para ponerme a maquinar, a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y pensar en nuevas ideas que estoy deseando poner en marcha. Hay, de hecho, varias que acabo de sacar. Y estas son una colección de agendas y libretas con mis estampados, que la verdad es que están gustando mucho.
Bueno, no solo le ha servido para salvar el negocio, sino que ahora tiene otros métodos para obtener más dinero.
El taller de Macarena está disponible en su Instagram, que se llama así, el taller de Macarena, o en la web, que también se llama el taller de Macarena.
Y no todos han tenido que emprender. Ha habido empresas que han sufrido una evolución, ya sea por oportunidad o por nuevos métodos a los que nos ha acostumbrado el virus.
Tenemos 2 ejemplos. El primero ha llevado el teletrabajo al máximo exponente. Si en tu empresa puedes trabajar desde casa, Joan Artus, el manager en España de Payfit, anima a sus empleados a trabajar casi desde donde les dé la gana.
Les permite pues decidir ellos mismos si quieren trabajar desde la oficina, si quieren trabajar desde su casa, si quieren trabajar desde casa de su primo en el pueblo, si quieren irse a vivir a otra ciudad definitivamente dentro de España, o si algunas semanas o algunos meses quieren trabajar incluso desde algún otro país.
Gracias a una encuesta que mandaron a sus empleados, la empresa decidió pasar de un sistema de teletrabajo normal, que ya tenían antes de la pandemia, a otro que permite al empleado decidir cuándo va a la empresa o en caso contrario, avisar desde dónde trabaja.
Bueno, mira qué ventajoso. El otro caso de desarrollo empresarial que vamos a abordar viene de la mano de las criptomonedas. En las últimas semanas ya sabéis que el valor se ha incrementado hasta alcanzar máximos históricos, pero el proceso ha sido más largo.
Jorge Soriano es el CEO de Criptan, una empresa española que se dedica al negocio de moneda virtual, y nos ha contado cómo, gracias al aumento de compra de criptomonedas como valor refugio durante la pandemia, su facturación se ha multiplicado por 10.
La gente está intentando entender más de qué va esto, qué ventajas tiene, si puede actuar como reserva de valor o no. Entonces, pues bueno, esto ha sido uno de los puntos, yo creo que de inflexión, para que la gente haya decidido meterse más en este ecosistema. Por lo menos tener cierta exposición. Ya no hablamos de que la gente coge todos sus ahorros y los mete en criptomonedas, pero sí empezar a probarlo, ¿no? A usarlo, a entenderlo, a ver cómo funciona.
Fíjate, gente joven que explota las ventajas del Bitcoin, las nuevas tecnologías, que viaja para traer productos a España. Esta que mencionamos es una empresa, la de los Bitcoins, que trabaja desde distintas partes del mundo y todo en remoto, con una sede central para algunos miembros nada más.
Pues estos han sido todos, desde emprendedores hasta oportunistas que han conseguido sacarle provecho a la pandemia. Esperemos que dure.
El que siempre me dice que de los jóvenes no se puede despotricar, que constituyen el futuro y que son mucho mejores de lo que decimos y pensamos, es nuestro juez del juzgado de menores número 1 de Granada, Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has visto qué gente?
Hay gente buena. Pero fíjate, una conclusión del reportaje. Todos son empresas particulares.
Sí, es verdad.
La administración no. Y los que generan riqueza son los autónomos.
Sí.
Y los emprendedores, estos particulares.
Bueno, es que el ranking de pymes en España es el que genera la mayor parte del empleo nacional. Esto no es más que una cuestión de estadística.
Esto lo sabemos los demás. Los políticos no lo saben.
Claro, y se dan paradojas, ¿eh? Se dan paradojas porque en plena crisis está mejorando la situación económica de las clases pasivas o de las llamadas clases pasivas, los pensionistas, los funcionarios, que merecen todo el respeto del mundo y están llevando buena parte del esfuerzo. Hablamos de sanitarios, hablamos de policías, hablamos de tanta gente que depende de la administración, pero es que las empresas privadas viven una realidad completamente diferente, ¿eh?
Pues claro, es que el que crea riqueza en este país es el empresario, es el autónomo. Y yo tengo chavales que sí, que están echándole toda la carne en el asador, porque se han metido en un negocio. Aquí en mi barrio se han metido en un bar, y están los hombres llorando por las esquinas. Y están aguantando el tirón. Entonces yo, por ejemplo, me quejo. Yo ahora he pasado hace un rato por unos grandes almacenes que hay aquí en Granada. Una vez estábamos ayer y estaba lleno de coches. Estos grandes superficies. Y en cambio se ha amargado la vida al pequeño, la pequeña tienda. Siempre puede lo mismo.
Sí,
y eso
es
que dice que no, que en la administración, el gobierno, que nadie se va a quedar atrás. Es que muchos han quedado, lo que pasa es que gracias a ellos se están adelantando, pero muchos lo han dejado tirado.
Bueno, y verás cuando acaben los ERTEs, porque los ERTEs son como una especie de velo que claro, tapa el paro real, pero cuando acabe el periodo de subvención, muchas empresas van a tener que prescindir de estos trabajadores o directamente cerrar.
Eso es lo que pasa. Mira, a mí mi sogra me decía un dicho que siempre lo digo. Padre trabajador, hijo rico, nieto pobre.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Sabe?
Y ha llegado el momento de los nietos.
Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. ¿Sabes?
Sí.
Entonces, sí. Como dice mi hijo también, que es el boticario, el que luchó por la subida de la bajada de las mascarillas del IVA. Ese fue el que lo sacaron, han dado un reconocimiento y todo.
Ah, mira.
Aquí, después de esta crisis, vamos a quedar los buenos. Y vamos a salir los buenos.
La verdad es que sí que es sorprendente lo que está pasando, una suerte de cribado social que solamente va a permitir sobrevivir a los más fuertes. ¿Tú tienes la impresión, Emilio, de que esta generación que crece ahora, estos millennials que están saliendo adelante, 27, 28, 30 años, lo van a tener más difícil que nosotros?
Sí, mucho más. Pero van a saber, esto nos está enseñando, les está enseñando a los jóvenes. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, esta es la generación que va a vivir peor que nosotros. Cuando siempre era normal que los hijos viviesen mejor que los padres. Pues esta vez los hijos van a vivir peor que sus padres. Y no es mala la frustración. Como la austeridad es buena, porque genera buena gente. Y esta gente, muchos lo han tenido todo y ahora muchos, gracias a Dios, se están poniendo las pilas. Pero van a vivir peor que nosotros.
O sea, que tú piensas que en cierto sentido la situación dura, adversa que estamos viviendo, por ejemplo con el COVID, les puede enseñar a bandearse.
Hombre, es que si no aprendes son tontos. Tienen que aprender. Es que está la supervivencia. Y hay chavales que se están poniendo las pilas. Y yo tengo en el barrio gente que se está poniendo las pilas. Pero, por desgracia, no se les ayuda lo suficiente. Pero claro que se van a poner las pilas. Pero esto les está... Mira, por ejemplo, a mí me dice mi mujer que se habla de los chavales. Pues están dando un ejemplo los chavales en los colegios. Que están dando clase. El otro día estaban dando clase a menos 4 grados y no protestaban. A menos 4 grados.
Madre mía, de verdad,
¿eh? Y eso les está curtiendo. Y yo puse en el blog, a ver si ponen los políticos, los plenos y los congresos a menos 0 grados con todas las ventanas ventiladas.
Es verdad.
¿Sabes? Claro que les está haciendo duros. Claro que les está haciendo duros.
Sí, que no a, digo mejor, que, a lo mejor les hemos protegido demasiado.
Claro, no hay mal que por bien no venga. Claro que les está. Como tu madre que le ha oído. Fíjate esto: pues esto. Aquella gente sí que sufrió con la guerra. O nuestros abuelos con la guerra civil.
Es
y
verdad.
Vamos a ser van a ser estos gente joven, la primera generación que va a vivir peor que sus padres, y eso es muy duro.
Oye, Emilio, ¿tú fumas?
Estoy quitándome ya.
Ah, Mira, con el año nuevo.
No, es por la edad. Los 65 ya pesan y entonces quiero jubilarme medianamente en condiciones.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues de tabaquismo van a hablar en Cuerpos y Almas la doctora Candela y el psicólogo Pedro Martínez. Así que quédate a la escucha, a ver si te damos un empujón.
Me hace falta, ¿no? Quiero empujón, pero a ver si me caigo ya con el empujón que me den ya.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Emilio.
Un abrazo. Adiós.